Gracias, Oscar. Bueno, estamos en nuestra sesión del Comité de Aplicaciones de hoy, viernes 19 de julio. Nos acompaña nuestro director general, el doctor Moisés Torres. Está Oscar Cárdenas, como vocal de la Universidad de Guadalajara y coordinador de nuestra comunidad de estudios socioambientales. También nos acompaña Marilena Ceballos. Ella es nuestra coordinadora de la comunidad de salud. Y Carlos Castañeda de la Universidad de Guadalajara, y quien nos va a presentar en esta ocasión pues la propuesta para integrar la comunidad de inteligencia artificial, sobre más que integrar, reactivarla. Y también nos acompaña Olga. Olga está en representación del doctor Carlos Torres, quien es el presidente del Comité de Aplicaciones. Solo para tener un antecedente, denme oportunidad de compartir la minuta de la sesión pasada que ya revisamos con el apoyo de nuestra secretaria, Erika Sánchez Chablé. La sesión se realizó el martes 11 de junio. Nos acompañó Carlos Torres como presidente del Comité de Aplicaciones, Erika Sánchez Chablé, la secretaria del comité. También estuvo Edgar Benítez, quien participa como vocal de la Universidad Veracruzana, Marina Vicario, coordinadora de la comunidad Red Latte, Oscar Cárdenas, coordinador de la comunidad socioambientales, Gisela Rangel del IPN, Jorge Meléndez también del IPN, Imelda Madero es nuestra coordinadora académica en CUDI, y mi persona. En aquellos puntos, en aquella sesión, los puntos que se tendían en agenda era el reconocimiento a académicos investigadores que participan en CUDI, seguimiento a las comunidades, avance del marco normativo para las comunidades y asuntos generales. En el primer punto se acordó, solamente voy a compartir los acuerdos, que se tendría que las categorías de la convocatoria para este reconocimiento serían consideradas las temáticas de las comunidades y de los grupos de trabajo de CUDI, y podrían participar grupos e instituciones. No estaría dirigida a personas, solo a grupos e instituciones. En el tema de las comunidades, el doctor Óscar Cárdenas pues, nos comentó del evento que se iba a realizar en la Universidad de Guadalajara para poder tener el taller de Copérnicus y la implementación de Academia Copérnicus en México. También la doctora Marina Vicario, ella es coordinadora de la comunidad de Red Latte, nos comentaba que la doctora Yolanda Campos, quien había sido la líder del comité de membresías, ya no iba a estar colaborando y en su lugar iba a estar el ingeniero Raciel Aquiles Rojas, quien ha estado colaborando con la comunidad Red Latte desde su formación. En el tema de la comunidad de Remery, nos comentaban que se estaba rediseñando su logotipo, se integró al equipo de trabajo el doctor Martín Tena, él es también de la Universidad de Guadalajara, y el sitio de Remery ya estaba en infraestructura de Cedia, se había migrado y bueno, pues ya se estaba trabajando también en un directorio de los responsables de los repositorios de la red. En el tema de la comunidad de salud, se informó que se había realizado la realización del Foro Internacional de Tecnologías. Nos envió un documento la doctora Marilena Ceballos. En esa ocasión no nos pudo acompañar. Y ese documento pues se definía lo que había sucedido, cuántas participaciones había tenido y el objetivo de la actividad. En el tema de la, ella está con nosotros, así que el día de hoy nos pudiera compartir con mayor detalle estos resultados. El doctor Alfredo Cristóbal, coordinador de la comunidad de supercómputo, pues nos informa que no va a poder seguir continuando como coordinador de la comunidad por tema de salud y se estaría trabajando en una convocatoria para identificar al nuevo coordinador. En el tercer punto, que era la continuidad del marco de procesos para las comunidades CUDI, se acordó que, bueno, ya se tendría que implementar este marco normativo. Y en asuntos generales, la doctora Marina Vicario nos compartía que también está participando en ANUYESTIC y que el día 17-10 de junio se estaría realizando una reunión en donde a través del Comité de Tecnologías Educativas, pues se haría una sesión como de entrega al reconocimiento por la colaboración que se había tenido con CUDI, con Remery y con Red Latest. Esto fue lo que se había comentado en la sesión pasada. Para la sesión del día de hoy, permítanme compartir la agenda. Permítanme tantito, es que mis controles de Zoom se interponen entre mi mouse y la pestaña que tengo que habilitar. Aquí estamos ya. Bueno, como primer punto, tenemos el reconocimiento académicos e investigadores que participan en CUDI. Tenemos ahí pendientes los coordinadores de las comunidades de inteligencia artificial y del supercómputo, y pues el seguimiento que se le tiene que dar a las comunidades. En este sentido, pues tenemos como primer punto el tema de reconocimiento a académicos e investigadores. Aquí está con nosotros Olga, quien no sé si quieras compartirnos algo al respecto, Olga.
Hola, buenos días a todos. Seguimos trabajando con el tema de la convocatoria. Ya revisamos las 10 comunidades de CUDI. Estoy revisando con la maestra Gisela las categorías. Entonces, sobre ese tema seguimos avanzando. Para el 25 de julio tenemos pensado una propuesta sobre este tema de las categorías y pues es con lo que hay con respecto a esta convocatoria.
Muchas gracias.
No, ustedes.
También habíamos dejado el documento, les habíamos compartido el enlace y el documento para que si ustedes tuvieran algo que aportar, pues aquí estaba en Drive para sus comentarios. Entonces, bueno, se les seguirá dando seguimiento con el apoyo de Olga y hasta en la siguiente sesión, pues estarían compartiendo los avances.
Gracias.
Gracias, Olga. En el segundo tema tenemos pues la coordinación de las comunidades. En este caso tenemos como primer punto el de inteligencia artificial y aquí pedimos el apoyo del doctor Carlos Castañeda, quien justamente como consecuencia de la visita que tuvimos en la Universidad de Guadalajara para el evento de Copérnicus, pues nos conocimos y se planteó todo el proyecto de que pudiera él apoyarnos con esta coordinación. En ese sentido, es que estuvo trabajando en la integración, dando seguimiento al marco normativo que habíamos comentado que ya lo teníamos que aplicar, pues ha estado trabajando en los requerimientos que pusimos como comité de aplicaciones, con todo el apoyo de los coordinadores, pues para que se pudiera integrar una comunidad. Así que, pues, Carlos, si quieres compartirnos lo que se trabajó.
Claro que sí, Martita. Muy buenos días a todas y todos. Pues bueno, les voy a compartir mi pantalla.
Carlos, disculpa, no te hice una presentación, hasta ahorita me di cuenta. Si por favor, si quieres presentarte, gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, de hecho, parte de la presentación viene aquí un poquito de mi semblanza. ¿Te parece? Ok. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Hoy en día, la inteligencia artificial estamos viendo que está teniendo bastante impacto en la calidad de vida de los seres humanos, en la productividad de los profesionales, en el desarrollo de las universidades. Es por ello que estamos sugiriendo nosotros la incorporación o la reactivación de la comunidad de la inteligencia artificial en educación superior. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, estamos generando esta propuesta al ser o generar un grupo diverso de investigadores, académicos, estudiantes, profesionales, consultores y gestores apasionados por la inteligencia artificial. No estamos excluyendo a algunos grupos como los profesionales, consultores, gestores. De hecho, contacté a algunos colegas, a algunos colaboradores, estudiantes también, y están dispuestos a sumar. Creo que ese es un tema que tiene gran relevancia en todos los sectores, más aún en el tema de educación superior, ¿no? Estamos procurando ver la manera de llevarlo a nivel América Latina, no nada más que concentrarnos en México. Parte de mi semblanza, pues bueno, cuando todavía se requerían los viajes, tuve la oportunidad de lograr una experiencia profesional en 11 países, desde Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana, y bueno, eso me dio la oportunidad de conocer a profesionales, conocer a gente de la industria, de universidades, y quisiéramos ver la manera de poderlo expandir a nivel Latinoamérica, buscando un impacto positivo en la calidad de vida de los seres vivos, no nada más en las personas, también tiene que tener un impacto positivo en otros seres, las mascotas. Ahorita traemos algunos detalles que la inteligencia artificial está contribuyendo para esas especies en peligro de extinción. Pudiéramos abarcar todos estos aspectos, ¿no? A través de que de una aplicación ética y responsable de la inteligencia artificial. Y exploramos diversos medios para transformar la enseñanza, investigación y gestión de la inteligencia artificial. Algo que pocos estamos cayendo en cuenta hoy en día es la gestión de la inteligencia artificial. El primer paso es que empecemos a difundirlo, empecemos a utilizarnos, a utilizar la inteligencia artificial, familiarizarnos con ella, pero el siguiente paso es el tema de la gestión y sobre todo los riesgos que involucra, que contrae el tema de inteligencia artificial. Vamos a ver temas de gestión de riesgos en la inteligencia artificial, que por ahí la semana pasada me certifiqué en ese tema. Vamos a ver el tema de gobernabilidad. Ya hay algunas iniciativas en diferentes lugares para empezar a gobernar las tecnologías de la información y que vengan a establecer una dirección con el fin de generar beneficios, no nada más para diversión, que como pudiera ser, que también tiene grandes impactos, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Ser la comunidad líder de inteligencia artificial para la educación superior en América Latina, reconocida por su impacto positivo en la transformación y fortalecimiento del sector educativo con un impacto positivo en los seres vivos. Misión, promover el desarrollo, la implementación y sobre todo la gestión efectiva de la inteligencia artificial en la educación superior. Desafortunadamente, bueno, hoy en día algunos profesores todavía no logran la incorporación. Traemos algunos aspectos de ética, de seguridad. Por ahí OpenAI está lanzando una iniciativa el 30, 31 de mayo, en el cual está proponiendo una plataforma para que las universidades creen su propio ChatGPT y de manera segura ya no va a ser pública, una nube privada en la cual todo documento, información de investigación, información crítica, relevante, importante para la institución, no va a ser pública. Entonces, veríamos la manera de cómo poder hacer una prueba piloto, ya sea en CUDI o alguna institución que considere conveniente empezarlo a aplicar y poderlo difundir. Definitivamente, el tema de la investigación, la innovación, puede ser empoderada a través de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Impulsar la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior. Consolidar la colaboración, aprendizaje e innovación en este maravilloso campo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se pretende lograr? A través de honrar el objetivo 4 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Una educación de calidad. Esta educación de calidad tuviera que llegar a más personas, no nada más. Y bueno, cuando hablamos de calidad no me refiero a costos, sino que realmente le ayude a las personas, a los seres vivos, lograr sus objetivos, ¿sí? Y sobre todo la equidad, que por ahí hay algunos casos de estudio que la inteligencia artificial con ciertos sesgos pudiera estar generando discriminación. Bueno, ¿qué sería mi semblanza? Voy a tratar de ser muy simple. Formación académica, ingeniería en sistemas computacionales, el grado de maestro en tecnologías de la información avalado por el gobierno de Alberta, Canadá. Hoy en día soy académico de la maestría en tecnología de la información y estudiante del doctorado de TI en la Universidad de Guadalajara. También soy catedrático del Tecnológico de Monterrey y presidente del Comité de Educación en la IEEE sección Guadalajara. Bueno, soy una persona que me gusta estar actualizándome. Tengo diferentes cursos de capacitación, certificaciones, afortunadamente, y me siento muy, muy orgulloso de ello y agradezco a la vida, al universo y a Dios que me haya dado la posibilidad de acceder al conocimiento. He tenido cursos de capacitación en la Universidad de Calgary, en la GADE del TEC de Monterrey, en el MIT estoy certificado en temas de ciberseguridad, el tema de Leaders of Learning de la Universidad de Harvard, el tema de inteligencia artificial en la educación por la Universidad de Glasgow. Esta es una universidad de más de 500 años de su formación. Es una universidad muy interesante en Escocia. Y bueno, parte de mi desarrollo profesional es estar actualizándome en temas de tecnología. Beneficios de pertenecer a esta comunidad: redes de contacto, capacitación y formación. Estamos visualizando con estas personas, estos colegas, que pudiéramos difundir más el conocimiento, ¿no? Constantemente están sacando nuevas funcionalidades, nuevas herramientas, nuevos medios para poder acceder a la inteligencia artificial y será imprescindible para la mayoría de los investigadores, académicos, profesores, personas que estén al frente de alumnos, compartirles estas herramientas y que sea o genere una mejor experiencia de usuario. Definitivamente la experiencia es más importante que el conocimiento en ocasiones, ¿no? La investigación colaborativa, impacto positivo y una actualización profesional de manera constante. Actividades e indicadores. Bueno, realizar webinars, ofrecer cursos de inteligencia artificial generativa para la educación superior, realizar trabajos de investigación, difundir la comunidad de instituciones de países latinoamericanos. ¿Cuáles serían nuestros indicadores de desempeño? Incremento del 10% de los eventos virtuales por año, incremento del 15% en el número de miembros de la comunidad, al menos, y el incremento del 20% del número de cursos impartidos por año. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que pudiera complementar. ¿Sí se escuchó? Estuve en mute.
No, no, escuchamos
Okay.
perfectamente. Muchas, muchas gracias, Carlos. Estaríamos terminando de integrar, ¿no? El tema de los que estarían participando como parte de esta comunidad.
De hecho, si me permites, Martita, ya tengo al menos tres personas y bastante interesantes. Uno de ellos es el doctor Orizaga, que él es el coordinador de la maestría en TI aquí en la UDG, en el CUCEA. Jorge Blanco, él fue director de tecnología de la información en Nike México. También a Yehoshua, es una persona que es el presidente del comité de la IEEE aquí en Guadalajara, en la sección Guadalajara. Ya he estado en diálogos con ellos y creo que pudiéramos conformar un equipo bastante interdisciplinario y muy relevante para la comunidad, ¿no? Y claro, formalizarlo a través de los medios indicados.
Muchísimas gracias, Carlos. No sé si alguien tuviera algún comentario adicional, alguna pregunta.
No, yo rápido, un comentario. Pues bienvenidos, Carlos. La verdad es que pues esta comunidad sí nos hace falta en CUDI y me gusta mucho el enfoque que está tomando en el sentido de impulsar más la utilización de la inteligencia artificial en las instituciones académicas. Entonces, pues me gusta mucho todo lo que platicaste y pues estamos a la orden. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Oscar. De hecho, de manera complementaria, pudiéramos buscar la vinculación y les comparto una iniciativa muy interesante. ¿Cómo se llama? Intel, Jesús, de aquí de Guadalajara, el director general, buscó a la IEEE porque trae la Intel un proyecto muy interesante. Se llama Acelerando México con la Inteligencia Artificial. Entonces, pudiéramos lograr ese tipo de vinculación con algunas instituciones para ver de qué manera, a través de la educación, pudiéramos contribuir a ese aceleramiento que ellos están planteando. Tienen beneficios para los participantes, para los estudiantes, y pudiéramos formalizar esos vínculos para crecer este interés de todos los mexicanos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no?
Pues no sé si alguien quiera compartir algo.
No, simplemente mi parte, Carlos, me parece muy bien el enfoque que se le busca dar. También quizás Marta, ahí tendríamos que trabajar un poco en el buscar algunas de las instituciones miembros que quieran ser parte de excelente grupo y ir invitándolos, ¿no?
Claro que sí, de hecho, pues es un área que converge con muchas otras de las que estamos manejando y parte de esta iniciativa de volver a reactivar la comunidad de inteligencia artificial viene como una necesidad de la comunidad de supercómputo, ¿no? Entonces ahí donde empezamos con estas colaboraciones entre las comunidades. Entonces, si les parece bien, damos continuidad a este trabajo. De parte de CUDI, pues empezar a identificar quiénes están interesados en participar para que nuestra siguiente sesión, que tenemos programada para el 23 de agosto, déjenme confirmo, permítanme tantito, sí, 23 de agosto, podamos ya traer integrado el grupo de trabajo y avances en el tema de los espacios que pudiéramos poner a disposición de esta comunidad. Un poco compartir el tema de la infraestructura que se pudiera utilizar para darle seguimiento y bueno, pues para que se presente al comité de manera formal.
En ese sentido, Martita, no sé si pudiera yo participar de algo. Bueno, yo sé que estoy hasta el techo de trabajo. Yo soy Marilena Ceballos, estoy como jefa de innovación aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Justo vamos a tener también, no es un evento avalado, cargado a mi coordinación, sino a la Subdirección Académica sobre Inteligencia Artificial en la Educación Médica y en Atención Médica, donde pues me gustaría ver la posibilidad de cómo pudiéramos nosotros involucrarnos como institución educativa. Y no sé, me atrevería a decir que también desde el punto de vista de la comunidad de salud, pero sería que nos sentáramos a platicar un poquito más amplio de cómo podríamos sumar los proyectos que se tienen para poder enriquecer ambos objetivos. Entonces, bueno, pues ojalá un día nos podamos reunir usted y yo para ver cuáles son, junto con Martita, obviamente, para ir generando una guía de actuación y bueno, pues mientras tanto, dentro del Instituto Politécnico Nacional, aquí la Escuela Nacional de Homeopatía sí quiere incursionar sobre la inclusión de la inteligencia artificial en la formación de médicos.
Claro que sí, con gusto, será un honor empezar a generar todas estas ramas, porque lo que les comentaba hace un momento, ¿no? No solo es en temas de la inteligencia artificial generativa, sino en temas de salud, en temas de salud para los seres humanos, pero también para los animalitos. La veterinaria pudiera ser un campo que, al igual que la medicina, pudiera mejorar la calidad de vida de los animales, ¿no?
De hecho, me parece, Marilena, hay un proyecto por ahí, ¿no? Que se está trabajando en el tema veterinario con la comunidad Relate a través de Marina Vicario, con tu persona, y pues podemos fortalecerlo, ¿no? Pues entonces, adelante, ¿quieres comentar algo, Marilena? Ah, ok, vale. Bueno, entonces, dando seguimiento a la agenda, tenemos también el tema de la coordinación de la comunidad de supercómputo. Aquí nos había comentado el doctor Raúl Rivera del CISESE que él estaba interesado en en ser la persona líder para esta comunidad que ya está integrada y que por temas de salud el doctor Alfredo Cristóbal ya no puede continuar y ha sido muy complicado encontrar una persona que nos quiera apoyar por toda la el trabajo que él hizo, no todo el excelente trabajo que él hizo, toda la trayectoria y el antecedente que quedó en nuestra comunidad de supercómputo. Estaríamos buscando la participación del doctor Raúl Rivera y pues empezar a trabajar con él también el tema del plan de trabajo, dándole continuidad a las actividades que se vienen ya realizando. Aquí sí, la verdad es que sí tenemos una solicitud de que sí está interesado, pero no tenemos nada formal, ¿no? Entonces sí tenemos que llegar a esta formalización. Esperamos que después de la visita que se tenga de nuestro director general, le pueda hacer manita de puerco y convencerlo para que nos apoye con esta coordinación. Ahora que se viene el evento de Red Nexus, que va a ser en Ensenada, y bueno, pues creo que podríamos conseguir algo. Entonces estaríamos también dándole continuidad y presentándolo en la siguiente sesión o dándole los resultados, ¿no? En la siguiente sesión del comité de aplicaciones. Y ahora, pues como siguientes puntos, tenemos el informe de las comunidades. Nos están acompañando dos comunidades, la de socioambientales y la de María Elena Ceballos, la de salud. Pero antes, a mí sí me gustaría compartir que ahora con el nuevo diseño que se hizo para el portal de CUDI, estamos aquí dejando las comunidades con las que estamos trabajando en este enlace como parte justo del marco normativo en donde se había comentado que solo aquellas comunidades que nos compartieran la información actualizada, que se le estuviera dando seguimiento, pues estarían aquí visibles. No es que las otras ya no esté la información, claro que sí, está desde la plataforma CUDI, desde el espacio de colaboración, se seguirá trabajando con estos grupos, pero aquí solamente estarán pues apareciendo, ya dejé la inteligencia artificial porque yo sé que pronto vamos a tener ya la información súper actualizada, ¿no? Pero sí, compartirles que bueno, parte de este plan de actualización y del seguimiento de marco no normativo, pues es dejar aquellas comunidades que tenemos actualizadas y con las que estamos trabajando. Y en este sentido, bueno, pues ya dejo de compartir y les cedo la palabra a Óscar Cárdenas para que nos comparta lo trabajado en la comunidad de estudios socioambientales, que es muchísimo.
Bueno, yo tengo que salir en unos 10 minutos, 15 cuando mucho, pero son dos temas principales los que hemos desarrollado en la comunidad. El primero, por orden de antigüedad, sería el trabajo que estamos desarrollando con el grupo de trabajo de la Red Mexicana de Cuencas, la Red de Monitoreo de Reservas de Agua, Red Mora y la otra es Remescu. Y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en el sentido de el trabajo que se ha llevado a cabo como parte de un proyecto que tenemos con CONACYT, que se llama Ecohidrología y Gobernanza del Agua para el Bien Común, es decir, básicamente poder brindarle a la ciudadanía el datos e información relacionados con el agua, con las cuencas hidrográficas, para que ellos puedan, pues ahora sí que gestionar esa información y se lleve a cabo la gobernanza en sus regiones. Y es decir, que ellos se apropien de esos datos, de esa información y puedan utilizarlo para, pues, llevarla a los gobiernos en sus diferentes niveles y a todos los tomadores de decisiones. Entonces, esto nos ha permitido tener una sinergia de trabajo, tanto con estas tres redes que les mencionaba, junto con las comunidades rurales en diferentes partes de México. Y pues CUDI ha servido como un apoyo muy fuerte en prestando tanto las plataformas de comunicación como permitiendo esta vinculación entre diferentes redes. El segundo tema es el de Academia Copérnicus. Recientemente tuvimos en Guadalajara un taller y una reunión en las cuales pues mostramos a los asistentes toda la gama de productos, datos y servicios que está generando el proyecto Copérnicus en Europa y que están muy interesados en que se utilicen en Latinoamérica, sobre todo en el tema de la gestión de riesgos y en la gestión del manejo de los recursos naturales. Entonces, ahorita ya tenemos, digamos, una estructura inicial de lo que sería la Academia Copérnicus aquí en México, que básicamente va a ser crear esta estrategia de trabajo en la cual se va a formar a gente para que puedan ser formadores también ellos de los datos y servicios que nos proporciona Copérnicus. Estos datos me refiero a imágenes de satélite principalmente y también otros datos que están proporcionando con mediciones atmosféricas y mediciones de temperatura, de clima y todo eso, que nos permiten o que nos permitan a todos pues poder identificar estas situaciones de riesgo, estas situaciones de cambio en la cobertura de la vegetación, estos casos de pérdida de suelo, etcétera. Entonces, en esto estamos ahorita, en agosto, estamos planteando tener un webinar, pues para mostrar un poquito más de qué se trata este proyecto y que más gente se involucre. Entonces, la idea es que al final de este año tengamos ya una estructura bien definida de lo que sería Academia Copérnicus en México, junto con un programa de trabajo que llevaríamos a cabo a partir de, bueno, más que a partir del año que entra, sino un programa de trabajo que contemple tres etapas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Al final, si es posible, la idea sería generar un programa educativo, ya sea de diplomado o de posgrado, que permita la integración entre las diferentes comunidades que están llevando a cabo esta iniciativa de Academia Copérnicus en varios países de Latinoamérica. Y sería todo.
Gracias, Oscar. También comentar el seguimiento que se le está dando a estos trabajos a nivel regional y que se está buscando realizar un taller el día 11 de septiembre en Bogotá, Colombia. Pues México estará representado a través de CUDI con la persona del doctor Oscar Cárdenas. Esperamos que se pueda lograr y llevar a buen término, y es sobre la capacitación de formadores ¿no? Entonces, pues se sigue trabajando con este tema. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Entonces, estaríamos pasando con la doctora María Elena Ceballos, coordinadora de la Comunidad de Salud, quien también ahí tiene un proyecto que ha despertado muchísimo interés dentro de la comunidad.
Ay, perdón si me hablan y no escucho, es que estoy con para poder tener bien audio y micrófono, estoy con dos dispositivos, entonces apago ahorita la bocina para poder hablar. Y sí, efectivamente, el hackathon es un proyecto atrasado que tengo desde el año pasado y que quiero concluir este año. Y bueno, ha tenido muy buena respuesta por parte de los ingenieros. Es un hackathon pensado en prototipos para la atención en la salud mental. Esto salió de una idea que estuvimos trabajando en un seminario que dimos el año pasado junto con Brasil acerca de salud mental, y entonces, bueno, la propuesta salió desde ahí. Hay empresas particulares, privadas, que están interesadas en participar tanto desde los foros, pero también en hacer donaciones en especie para los premios. Se tiene pensado hacer con unidades académicas dentro del Instituto Politécnico Nacional, pero se ha sumado la UNAM y se ha sumado la UNISA, también se sumó la UNISA, se acaba de sumar hace 2 días, para trabajar junto con los ingenieros. Inclusive ya vino la SCOM, está trabajando también con la universidad la unidad académica donde trabaja la doctora Marina. Y bueno, se trata de dar en la primera fase un acompañamiento de los sustentantes a presentar sus prototipos para la detección de estados emocionales en estudiantes apostados en el nivel básico, nivel medio superior y nivel superior. Entonces va a haber tres categorías. Dentro de esas tres categorías va a haber una subdivisión de otras tres categorías. Es decir, va a haber prototipos que solo detecten, va a haber prototipos que detecten y promuevan como ciertas actitudes o ciertas acciones iniciales para poder salir de esa emoción, dependiendo del grado de edad o del sexo. Hay estas propuestas hechas desde el Instituto Nacional de Psiquiatría por médicos que donaron este trabajo a través de MedicoTix, que es con la ingeniera físico-matemático Eréndira. Ellos donaron estas estrategias ya avaladas a nivel internacional para ciertos niveles, no sé, de ansiedad, depresión, o sea, obviamente grados iniciales. Y habrá otro tipo de propuesta de prototipo en donde ya detecta y deriva con especialistas y con hospitales de segundo y de tercer nivel de atención. Dada la complejidad del hackatón, muchos ingenieros han estado interesados, han buscado a Marta, se reunieron. Yo quiero dar gracias a Marta por haber atendido esa reunión. Y me han buscado de forma personal y se ha armado algo ya bastante interesante. Ahorita estamos viendo cuáles serán, estamos construyendo cuáles serán las características específicas del acompañamiento, primero que nada, tanto médico, como el acompañamiento tecnológico. Entonces, estamos haciendo estos matrimonios de compromiso entre el médico y el ingeniero en las diferentes escuelas. Estamos ahorita construyendo qué es lo que vamos a solicitar de competencias o habilidades mínimas que se requiere del médico, la experiencia obviamente también, y también de la competencia del ingeniero, ¿no? Que desea participar en estos acompañamientos para los sustentantes. Y se planea, estábamos hablando con el SCOM, estábamos planeando que fuera para noviembre y el SCOM me dijo es demasiado pronto. Ellos de alguna manera están tratando de proponer de que sea en febrero del 2025 para que estas fases puedan cumplirse como deben de ser. Es decir, la fase de acompañamiento no es tan sencilla. Hay que habituarnos a este lenguaje entre ingeniero y médico y estas traducciones, ¿no? A veces yo sí necesito a mi traductora aquí, luego Marta me traduce con los ingenieros, o luego Marina también me traduce cuando estamos con ingenieros. Entonces, estas primeras reuniones ingenieros médicas pues van a tomar cierto tiempo. La segunda fase va a ser los requisitos mínimos de los prototipos a presentar según el nivel de atención que van a tener, es decir, va a ser solamente de detección, va a ser de detección y de estrategia inicial, o de detección, de estrategia y de derivación. Va a ser la segunda fase. Después tendremos la fase de la recepción de los prototipos y pues el día del evento, ¿no? Que ya sería la última fase. En el día del evento, como también aquí están involucrados escuelas de educación médica y que queremos incluir todo este monstruo ingenieril en el mundo de la medicina, tengo pensado hacer una feria. Es decir, una feria donde los ingenieros muestren sus juguetes para los médicos, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos para que tú lo puedas desarrollar tanto en la educación médica como en la atención médica, y no nada más de salud mental. Pueden ser de varias áreas. El primer foro internacional que tuvimos este año, y que no sé si Martita ya te pasé el informe, si no ahorita mismo lo copio y pego. ¿Ya te pasé? Ah, ok. Fue un exitazo, aunque tuvo poco afluencia para la que a mí me hubiera gustado. Fueron casi 200 personas, pero yo invité a mucha gente. Y sin embargo, esas personas quedaron, quedaron complacidas e impactadas de lo que se pudiera desarrollar dentro del punto de vista de la formación médica y atención médica, pero también de la formación médica continuada, es decir, qué se está haciendo por aquellos especialistas en donde pudieran incluir esta tecnología dentro de su formación continuada y cómo pudiéramos actualizarlos o llevarlos a esa ciencia de frontera desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, mi idea es de que en esa feria puedan los ingenieros vertir todas sus experiencias y todos sus juguetes, todos sus prototipos, pero también, como es el tema es salud mental y, bueno, no, las escuelas de formación médica tenemos clínicas de atención médica y tenemos las escuelas de psicología, bueno, que también médicos de servicio social puedan ejercer ahí pues ciertas detecciones, ciertos levantamientos de una cosa que se llama DMS4, que es para detección de la depresión, y que se puedan llevar datos para que puedan ser trabajados, ¿no? Muchos ingenieros nos han pedido que si les podemos compartir datos para que ellos puedan meterlos a sus algoritmos. Y pienso matar varios pájaros de un tiro ahí, jala mucha gente, nuestras clínicas jalan mucha gente y cuando hacemos feria de algo, nuestros pacientes acuden y tenemos una buena afluencia de pacientes. Entonces, de ahí se podrían también jalar algunos datos que bien pudieran ser utilizados por nuestras comunidades hermanas para estudios que ellos tienen detenidos porque no tienen datos que medir. Entonces, bueno, también hago la invitación abierta, en donde ahí vamos a poder compartirles algunos datos que se recojan. Si tienen algún formato que también quisieran que se requisitara por nuestros alumnos de servicio social apostados en estas diferentes especialidades, digo, formación médica y formación psicológica, con mucho gusto podríamos hacer uso de esos formatos y que ustedes pudieran tener datos para, no sé, algún estudio que tuvieran ahí detenido, ¿no? Entonces, como si es un evento un poquito más grande, no se va a poder cumplir la meta para que sea para noviembre, lo vamos a hacer para febrero, marzo del 2025. Y cuando ya se tenga, yo creo que ya tendremos en estas 2 semanas, estoy esperando que Marina se desocupe un poquito para que nos revise cómo van los formatos de la primera fase, para poder abrir la convocatoria para ese acompañamiento desde las universidades que están interesadas. Ya tenemos una mesa que está trabajando y obviamente los primeros acompañadores obviamente cumplen con el perfil, pero se requiere de más personas porque hay muchos estudiantes que están muy interesados, ya nos están buscando, entonces necesitamos más acompañantes que tengan la experiencia suficiente para que este evento sea un evento serio y que los prototipos puedan ser punta de lanza para ser introducidos dentro de un mercado laboral o competente, dentro de una incubadora empresarial. Entonces, son muchas ideas las que traen los ingenieros, se requiere de mucho trabajo, pero pienso que ahí va caminando a paso seguro. Entonces, ya tenemos los primeros, la fase de lo que es la convocatoria. Yo creo que para en estas 2 semanas ya me sentaré con Marina Vicario para que ella junto conmigo está desarrollando este hackatón. Y ya cuando lo tengamos abierto, solicitaré el apoyo de CUDI para que a través de su página principal y desde la propia de la comunidad de salud se pueda lanzar la convocatoria, que tiene también una deadline, ¿no? Para poder cumplir con los tiempos. Y bueno, pues no sé si hubiera alguna duda, apago mi micrófono y prendo.
Gracias, María Elena. Nada más, bueno, las personas que nos buscaron fueron de la Universidad Autónoma de Tampico, de Tamaulipas, perdón, Universidad Autónoma de Tamaulipas, y estaban muy interesados en poder participar en el hackatón. Si requieres sus correos, te los puedo compartir por correo y de primera mano en el WhatsApp. Y bueno, pues reiterar, ¿no? Que estamos aquí como CUDI, pues para poder colaborarte en el tema en lo que lo requieras. Estaría yo pensando en los diseños para las invitaciones, en el póster, en todo la imagen gráfica, ¿no? De la actividad. Y pues quedamos aquí a tus órdenes. Y pues bueno, con este punto estaríamos ya dando por finalizada la agenda que teníamos programada para el día de hoy, y estaríamos pues compartiendo avances en la reunión del 23 de agosto, en un mes aproximadamente. No sé si alguien tenga algo más que agregar, que compartir. Y si no hay más que compartir, pues estaríamos cerrando la sesión y nosotros seguimos en comunicación por correo, por WhatsApp, pues para poder ir avanzando. Pues muchísimas gracias.
Hasta pronto y buen fin de semana a todos.
Hasta luego, igualmente, gracias.
Muchísimas gracias.